encontramos el con Said Pedraza. Él nos va a comentar acerca de la colección de libros de la línea islámica. Said, bienvenido.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, estamos aquí en la Feria del Libro con la primera colección del Instituto Internacional de Pensamiento Islámico en Español. Este instituto viene trabajando desde los años 80. Es un instituto que se dedica a producir trabajo académico, investigaciones en todas las áreas de las ciencias modernas, pero desde una perspectiva islámica. Todas las personas autoras de estos libros son profesionales de universidades europeas y estadounidenses, pero también son expertos en Islam, también tienen estudios en ciencias islámicas, y lo que hacen ellos es, respetando lo que es realmente el Islam, ponerlo en contexto moderno. Y de todo el material que se ha producido, actualmente se han traducido al español 7 libros, que ha sido un esfuerzo muy grande de varios años y que por fin ven la luz por primera vez en físico, en español, gracias a la editorial Páginas de Agua, que es una editorial colombiana.
Bueno, Said, ¿de dónde sale esta propuesta por traducir los libros y dar a conocer la cultura islámica desde otros factores?
Como decía yo en la charla, primero que todo, el Islam es una forma de vida que alienta a la búsqueda del conocimiento, a la investigación, porque para nosotros el desarrollo científico, la investigación científica es una de las formas de acercarnos a Dios, es una de las formas de entender que definitivamente existe un creador, que las cosas no salieron al azar. Entonces, desde que se crea el Instituto Internacional del Pensamiento Islámico, la idea es llevarle a todo el mundo, tanto musulmán como no musulmán, una información que sea útil para enfrentar los retos del mundo moderno, tanto para que el musulmán pueda llevar su Islam en esta época, como para que el no musulmán entienda que en el Islam hay una serie de propuestas para mejorar la forma de vida que tenemos actualmente. Entonces, desde un principio, lo que se busca es alcanzar al público más amplio. Lo primero fue, obviamente, pues desarrollar el material, desarrollar las investigaciones, escribir los libros, publicarlos en inglés, algunos en árabe. Y lo segundo ha sido buscar la traducción hacia otras lenguas. Y afortunadamente en lengua española, pues nosotros hemos venido desarrollando un equipo desde hace muchos años, un equipo con el que venimos trabajando con varios expertos en Islam que estudiaron en universidades en Arabia Saudita y personas que conversos en Islam también, que tenemos estudios en ciencias islámicas, en idioma árabe, etcétera, pero que todos tenemos también estudios en español y tenemos un buen nivel para poder hacer no solo la traducción, sino la revisión, el trabajo de diseño, etcétera, etcétera. Entonces, lo principal, la visión es llevar esta información a la mayor cantidad de gente posible para colaborar en la construcción de una sociedad mejor.
Bueno, ¿cómo logra este tipo de libros o propuestas desligar los prejuicios que tienen sobre la cultura islámica? Estamos acerca del terrorismo, de los prejuicios sobre la mujer.
Bueno, precisamente como son estudios académicos profundos, serios, son estudios que por lo general no llegan al gran público. Entonces, en las versiones en español lo que hemos buscado es hacer unos resúmenes un poco más asequibles al público en general, para que la gente a través de esto se dé cuenta precisamente de que el Islam no es como lo pintan. Por ejemplo, la cosmovisión coránica es un libro que te va a mostrar cuál es la forma de pensamiento desde el Corán que nosotros tenemos, donde te vas a dar cuenta que en el Corán está explícitamente prohibido asesinar. Dios dice en el Corán que quien mata a un inocente es como si matara a toda la humanidad, que no debemos matarnos a nosotros mismos ni a los otros, que en caso de un conflicto bélico, el Islam establece unas normas de guerra muy, muy, muy firmes, que son incluso sobrepasan a lo que es actualmente el derecho internacional humanitario desde hace más de 14 siglos. El libro sobre el velo islámico es un libro donde la gente también se va a dar cuenta que el velo islámico no es una forma de opresión del hombre contra la mujer, sino que es una forma de empoderamiento de la mujer, de mostrar por un lado su obediencia al Creador y por otro lado que es una persona, un ser humano, un ente inteligente y alguien que no necesita de exhibir su cuerpo para demostrar todas las capacidades que tiene.
Cerca del otro lado, digamos, la cultura islámica, este tipo de libros, para ellos, ¿no sentirían que se están perdiendo las tradiciones?
Es que el Islam tiene una cosa maravillosa. El Islam, por un lado, se mantiene intacto en el sentido de que Dios dio unas pautas acerca de cómo nosotros debemos mantener nuestra adoración y nuestra obediencia a Dios, y esas pautas son inalterables. Entonces lo que nosotros llamamos, digamos, podríamos llamarlo el lado religioso o el lado ritual del Islam, eso no ha cambiado ni cambiará. Porque cualquier persona que intente cambiar eso, pues de inmediato es visto como alguien que se está desviando del camino y tenemos es que ayudarlo a guiar, o si definitivamente no quiere, pues entonces ya queda por fuera y eso son, ya se forman sectas, se forman grupos que normalmente han aparecido y desaparecido en la historia, han sido minoritarios. El Islam mantiene así una unidad, tenemos un solo libro, una sola creencia, un profeta que nos guió, y eso se mantiene. Pero al mismo tiempo el Islam nos enseña desde sus inicios que la vida es constante, la vida va cambiando. Entonces, a medida que hay cambios, ese mensaje básico que está en el Corán y en el ejemplo del profeta se va adaptando a los nuevos tiempos. Obviamente para adaptarlo no puede uno simplemente de la manga sacar cualquier idea, sino que hay lo que se llama las ciencias islámicas, que es como por ejemplo la jurisprudencia islámica, es como nosotros aquí el derecho. O sea, tú estudias derecho islámico, son 5 años de universidad que se estudia en árabe, entonces primero hay que estudiar el árabe, porque el Corán está en árabe, porque así fue revelado. Las traducciones sirven como un acercamiento al mensaje coránico, pero para estudiar el Corán hay que hacerlo en su idioma. Entonces las ciencias islámicas lo que hacen es eso, se estudia a profundidad qué es el Islam, cuál ha sido la tradición, qué han dicho los grandes sabios a lo largo de la historia, y eso se aplica entonces a la época moderna y es lo que hacen estos libros.
¿Cómo surge esa necesidad de acercarse al Islam?
Bueno, en mi caso fue una cuestión netamente académica. Yo no estaba buscando religión, yo fui criado como católico, que soy una familia católica, mi papá era seminarista, pero mi mamá tenía unas ideas un poco, digamos, muy poco ortodoxas con relación al catolicismo. Ella no creía que Jesús fuera Dios mismo, ella era más bien unitaria, y eso me llevó a plantearme muchas preguntas acerca de lo que nos enseñaba el catolicismo. Entonces yo estudié teología católica y luego me involucré con algunas personas de religiones protestantes y me empezó a llamar la atención, y por eso empecé a irme por la línea del diálogo interreligioso. Y en estos estudios encontré que habían personas de algunas iglesias protestantes que estaban defendiendo la doctrina de la infalibilidad bíblica, que la Biblia, tú coges la King James y esa Biblia es palabra de Dios y eso es infalible tal y como está. Y eso pues desde el principio a mí me llamó la atención, porque decía pues que eso no tiene sentido, porque empezando que la Biblia no fue escrita en inglés, entonces cuántos siglos han pasado de traducciones y esto, hasta qué punto podemos nosotros determinar qué de esa Biblia realmente viene del original y qué no, qué es palabra de Dios y qué de pronto son esas notas al pie o esas interpretaciones de los traductores. Y empecé a profundizar más en eso. Y a raíz de eso me encontré con parte de la idea de la infalibilidad bíblica, es decir, que la Biblia es científicamente correcta, y hay una cantidad de escritos y de artículos y hoy en día de muchos sitios en internet donde se sacan ciertas partes de la Biblia y se dice, vea, esto es lo que la ciencia comprueba. Y cuando uno lo mira con un poquito de detenimiento, por lo general se da cuenta que lo que han hecho es descontextualizar la propia Biblia. entonces me parecía que no tenía sentido. Si uno va a defender la Biblia, no tiene por qué tratar de sacarla de contexto para meterla a las manos en un contexto moderno. Empecé a estudiar sobre eso y escribí un libro de una investigación académica, pero mientras lo estaba desarrollando me encontré con algunos sitios donde afirmaban que el Corán era el que tenía información científica correcta, y me pareció interesante plantear una comparación de hasta qué punto no importa tanto la religión, sino que la gente, con tal de tratar de demostrar que su religión es la correcta, tratan de acomodarlo a la ciencia moderna. Y haciendo esa investigación, pues me salió un poquito el tiro por la culata, porque me di cuenta que efectivamente en el Islam habían unas cosas en el Corán que no podía explicarles, ya se me salían totalmente las manos. Me llamó mucho la atención, ahí empecé a estudiar más a profundidad, y después de 2 años de investigaciones llegué a la conclusión de que el Corán no puede ser un escrito humano, que tiene que ser revelación de Dios. Entonces, por primera vez me acerqué a una mezquita, por primera vez conocí a musulmanes, y más o menos un año después abracé el Islam.
Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el mayor aporte de esta colección de libros a la ciudadanía o a la sociedad actual?
Mira, yo creo que lo más importante de estos libros y de los que están por publicarse, que son otros 3 libros que están en proceso de traducción también del IIT, es que realmente nos dan una serie de aportes para acercarnos los musulmanes y los no musulmanes una vez más. Digo una vez más porque, aunque mucha gente tiene la idea errónea de que los musulmanes han estado persiguiendo a los cristianos y matándolos y que el Islam se impuso a la fuerza, la realidad es que cuando los judíos, los gitanos y muchos cristianos fueron expulsados de Europa porque ya estaban siendo perseguidos y exterminados, ellos encontraron en tierras del Islam un lugar de refugio. Y fue justamente ahí, en tierras del Islam, durante esa época, que el judaísmo tuvo su época de oro. Fue la época de Maimónides, el más grande filósofo del judaísmo. Entonces, yo creo que en esta época, donde al caer el muro de Berlín y al caer la cortina de hierro, Occidente se quedó sin ese enemigo, sin ese monstruo con el cual darle pánico a la gente para poderla mantener sometida, pues recurrieron a la idea de la guerra contra el terrorismo, y terminó siguiendo una de las premisas de Goebbels, que fue el ministro de propaganda de Hitler. Él decía que al enemigo hay que ponerle rostro, pues le pusieron el rostro de un musulmán. Y además de un musulmán bien estereotipado, ¿no? El musulmán árabe allá de los Osama Bin Laden, cuando en realidad, primero, no todos los árabes son musulmanes, hay árabes judíos, árabes cristianos, hay árabes ateos. Y segundo, los árabes musulmanes son menos del 20% de los musulmanes del mundo. Los países de mayor cantidad de musulmanes en el mundo no son árabes, son Indonesia, Pakistán, India y Bangladesh. Ninguno de esos países es árabe. Y estamos en más de 185 países, somos la comunidad de mayor crecimiento en Europa y en el mundo. El Islam es la religión de mayor crecimiento dentro de la comunidad latina de Estados Unidos, que es un fenómeno bien curioso. Entonces, necesitamos, para convivir en paz, conocernos, porque el pánico es el que nos lleva a actuar de manera irracional, y el pánico surge de ese miedo a lo desconocido. Entonces nos pintan como el musulmán es ese allá, de un lugar rarísimo, Musulmania, donde matan gente y se la comen viva, y cuando viene uno por aquí viene a poner bombas. Entonces, claro, normal que la gente se sienta aterrada, pero cuando la gente se sienta a hablar con nosotros, cuando lee estos libros y se da cuenta, ah, no, mira, esto es gente que ha ido a las universidades, que ha estudiado, que tiene doctorados, que están aportándole a sus países, que son musulmanes nacidos en Estados Unidos, musulmanes nacidos en Europa, musulmanes nacidos en Latinoamérica. Entonces ya cambia la perspectiva, ya, oye, venga. Estos son personas, y son personas que están cerca de nosotros, y son personas que muchas veces son como nosotros. Entonces, ese acercamiento entre musulmanes y no musulmanes es muy necesario hoy en día, y el conocernos, tanto que los no musulmanes nos conozcan a nosotros, como que nosotros, por un lado, practiquemos mejor nuestra religión y demos mejor ejemplo, como que también aprendamos mejor a relacionarnos con los no musulmanes, porque a la final la mayoría de los que estamos aquí somos conversos y nuestras familias son no musulmanes, tenemos que convivir bien con ellos. Entonces yo creo que es el aporte más importante, ese acercamiento, para que podamos realmente construir una sociedad mejor, en paz para todos.
Bueno, Said, reiterar el agradecimiento, y tienen las puertas abiertas a Un Minuto Radio.
Muchísimas gracias por la invitación, feliz día. Salam.